Mana, mana, pa, pa, ra, ra, ra. Mana, mana, pa, pa, ra, pa. Ahí está el mana, mana, que indica que ya está por aquí Arturo López Valerio con el Martes Tecnológico, el último de este año, episodio 48. Nos quedaron 4 episodios como sin hacer. Eso debió hacer algunos lunes feriados. Sí, probablemente por ahí se quedaron los 4 que faltan para completar los 52 de cada año. Pero estamos ya aquí en el último día de este mes de diciembre y de este 2024. Y como empezamos la semana pasada, hoy vamos a hablar del estado de la tecnología en la República Dominicana 2024 parte 2, recordándoles que este y todos los episodios del Martes Tecnológico usted puede encontrarlos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y 7 plataformas más. También puede seguir a Arturo López Valerio en las redes sociales como @LópezValerio y darse una vuelta por su web. Es siempre súper interesante. Recuerden que Arturo López Valerio es un empresario tecnológico y experto en digitalización de negocios. Métase eso en la cabeza porque eso es importantísimo. Buenos días, Arturo, nueva vez. Feliz año nuevo.
Hola, Carlotti. Sí, felicidades a ti también, que está lejos, está cogiendo brisa tú.
Sí, sí, pero no, ya mañana temprano cojo el avión de vuelta. Porque, okay. Bueno, hay que...
¿Pero te va a agarrar el año nuevo volando?
No, 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 no.
Ah, no, tú pasas año nuevo allá.
Ajá, sí, sí. Ah, ok. Me salgo mañana, entonces, temprano en la mañana, pero salgo día primero, ¿no? No me va a coger en a mitad de la noche el año, el año está nuevo. Bien, pero nada... arranquemos pues, Arturo, déjame ver,
adelante.
Recordando que la semana pasada conversamos sobre algunos de los desafíos de la escena tecnológica de la República Dominicana en el año 2024, este que termina hoy, y hoy estoy muy interesada en explorar algunas posibles soluciones aquí. Arturo, has pasado mucho tiempo estudiando el sector tecnológico de la República Dominicana.
Sí, precisamente. De hecho, este año escribimos cerca de 130 artículos que se publicaron en 5 importantes medios de toda la República Dominicana. Algunos salieron a otras plataformas en el extranjero y algunos fueron reseñados por el equipo de RCC Media también, sí. Lo cual ha sido una tarea ardua y realmente muy satisfactoria.
Qué bien. Bueno, vamos a entrarle a esto para que nos quede así bien claro todo lo que hemos logrado y lo que nos falta por venir. ¿Cuáles son algunas de las estrategias más prometedoras que podría seguir nuestro país ya pensando en que mañana estamos en el 2025?
Precisamente en el marco de del estado de la tecnología y qué ocurrió en el país durante este año. De cara al año que viene, entiendo que una idea que realmente llama mi atención es el concepto de la Alianza Dominicana de Habilidades Tecnológicas. Me refería a esto desde la premisa del marco de habilidades la semana pasada. Esto lo promovimos desde la Cámara TIC, de la cual soy miembro fundador, y es una propuesta que se puede decir que es ambiciosa para unir a educadores, empresas y a otros actores clave con el objetivo de abordar esta brecha de habilidades de manera frontal. Mencionamos la semana pasada que hay un desfase entre lo que los educadores definen que es un currículo moderno y lo que está realmente pasando en la calle en materia tecnológica, en términos de lo rápido que cambian las tecnologías, lo rápido que cambia la adopción de lenguaje de programación, de herramientas para la articulación. Y esto es importante porque nos ayudaría a fortalecer el marco nacional de cualificaciones, que esto yo veo como una pieza urgente que se ha demorado, pero que realmente no debería pasar ya del año próximo, es decir, ahora, el 2025, para poderse ejecutar de manera plena. Los empresarios están poniendo la mirada en estos temas porque hay que cerrar esa brecha entre lo que necesita el mercado y las cualificaciones que entiende el sector educativo que tiene que tener un talento.
Bueno, eso suena como un gran proyecto. ¿Cuáles serían los elementos clave y cómo funcionaría en la práctica?
Bueno, aquí es importante ver la premisa de crear un sistema mucho más alineado y receptivo para la educación tecnológica y sobre todo el desarrollo de la fuerza laboral. O sea, todo el tecnólogo que entre debe estar claro de que de alguna manera le corresponde una posición dentro del gran engranaje de lo que es la cadena de valor productiva digital del país. Imagínate un escenario donde escuelas enseñan lenguajes de programación más recientes y las habilidades tecnológicas de alta demanda. Pero esto no se lo tienen que inventar porque ya estos cursos están diseñados por diferentes empresas que generan el ecosistema tecnológico que ya están consumiendo las empresas dominicanas. Mientras, entonces, las empresas participan activamente en dar forma al currículo, porque están integrando estos elementos tecnológicos, pero al mismo tiempo ofrecen pasantías y mentorías a estudiantes. Esto lo nosotros llamamos como este gran round robin nacional, donde debemos saber dónde, desde que sale un tecnólogo, a dónde va a empezar a ganar experiencia. Porque lo que está sucediendo, Carlotti, es que tenemos tecnólogos, terminan los planes que se han diseñado de manera de currículo, pero cuando llegan al mercado, entonces el mercado dice, pero tú no tienes experiencia. Y yo digo, y lo voy a decir muy, muy francamente, ¿cómo un talento puede ganar experiencia si al final no hay una articulación de pasantías o de trabajos de primera capa para que entonces estos recursos ganen experiencia? Va a ganar experiencia en su casa, trabajando remoto. Y es ahí, en esa premisa, que empiezan a ganar experiencia en el trabajo remoto, que se desconectan totalmente de nuestro mercado y ocurre el efecto de los invisibles o la fuga de cerebros que mencionaba la vicepresidenta Raquel Peña hace un mes atrás.
Planteas que en lugar de trabajar de manera aislada, todos estarían alineados, colaborando para asegurarse de que los graduados tengan las habilidades que necesitan para tener éxito.
Exactamente. Pero para lograr que todos estén en la misma página, entonces requiere un liderazgo fuerte y un compromiso compartido con el éxito a largo plazo de ecosistemas. Por eso aplaudo ver a la vicepresidenta Raquel Peña que se mueva al sector educación a ocupar ese espacio que dejó vacío durante el periodo pasado del gobierno del presidente Luis Abinader, porque de alguna manera ese planteamiento de hablar de fuga de cerebro, de que tenemos que corregir esto, de que el índice está es el más alto de fuga de cerebro de Latinoamérica, esto llama a la preocupación y necesita un liderazgo que pueda conectar todo estos puntos. Y yo creo que de alguna manera u otra esto está sucediendo, pero ahora hay que mirarlo desde una óptica más holística y decir, ok, ¿dónde están las organizaciones que pueden recibir recursos tecnológicos de bajo nivel para que ganen experiencia? ¿Dónde están las otras organizaciones que necesitan recursos intermedios? Eso significa que el recurso que está trabajando, que ya tiene alguna experiencia, debería moverse para esas empresas y dejar el espacio a los que están saliendo. Y tú me dirás, pero Arturo, tú estás loco. No, eso ya lo hizo China hace 15 años atrás porque se dio cuenta de ese problema que podía ocurrir en su país. ¿Y qué hicieron? Organizaron lo que les dije. Eso lo escribí hace casi 8 años, está publicado en el Listín Diario y lo repetí hace como 4 o 3 años atrás. Y es importante que tomemos conciencia de que hasta que no organicemos esto, no vamos a crear una cadena de valor robusta en el país.
Bueno, Si lo logramos, los beneficios potenciales son enormes. Podrían cerrar la brecha de habilidades, atraer inversión extranjera e impulsar la innovación. También hablamos sobre la necesidad de cultivar una cultura de innovación más fuerte. ¿Existen, Arturo, estrategias específicas que puedan considerar?
Tal cual. Una idea que está generando tracción es el concepto de un ecosistema de innovación descentralizado. La premisa aquí es que en lugar de concentrar toda la actividad tecnológica, por ejemplo, en la capital, o por ejemplo, toda está gobernada desde el gabinete de innovación, se crea una red de centros de innovación, una red de actores descentralizados que permitan entonces de una manera paralela pero articulada entonces promover y alcanzar más elementos de innovación en el país. De hecho, fíjense que hasta el mismo Estado Dominicano tiene instituciones centralizadas y descentralizadas. Entonces, ¿por qué no hacerlo con innovación sabiendo que de alguna manera la descentralización lo que nos ayuda es alcanzar las aristas que no tienen participación en el sistema centralizado porque dependen de la jerarquía gubernamental?
¿Estarían sembrando las semillas de la innovación en todo el territorio?
Sí, y no lo confundamos con los semilleros digitales. Eso es una premisa que viene de unos programas colombianos, pero realmente poder articular embajadas o empresas o organizaciones que puedan servir como centros de tecnología más pequeños o centros donde se cultiva la innovación, cada uno con su propia especialización, porque no es lo mismo lo que necesitan, por ejemplo, en Bayaguana que en San Cristóbal. Por ejemplo, tal vez una región se enfoca más en agrotecnología, aquí en la capital están viendo más fintech, por ejemplo. Esto crearía oportunidades para que las personas en diferentes regiones participen en el auge tecnológico, pero también diversificando y ampliando el talento disponible. El Índice Global de Innovación presentó esto. La innovación está atrapada porque básicamente se quedó dentro de una estructura que no permite fluir hacia todos los sectores de la población que realmente necesitan ser tocados por esta premisa de aceleración tecnológica.
Suena como una forma inteligente de distribuir los beneficios del desarrollo tecnológico de manera más equitativa. También mencionaste el entorno legal y regulatorio, además de la protección de datos. ¿Hay otras áreas que necesitan atención?
Absolutamente. No sé si tú llegaste a jugar un juego, se llama SimCity. Era viejo, se jugaba en la PC hace unos años.
Yo lo llegué a ver, pero yo no soy muy de juegos y creo que partía de una película.
Bueno, creo que llegaron a ser a una premisa de live action, pero básicamente era un juego donde tú eres un alcalde de una ciudad y tenías que mover los recursos de la ciudad y administrarla. Y lógicamente te llegaba un huracán y tormenta, tal alien, descendían en la ciudad. Y tú tenías que movilizar los recursos. ¿Por qué lo menciono? Porque muchas veces creemos que los problemas, desde que uno presta atención, los demás, los otros que están colindantes se detienen o se frizan en el tiempo. Uh-huh. En SimCity tú puedes congelar el fuego para poder sentarte un momento a apreciar qué está pasando. Pero en la realidad eso no sucede, Carlos.
No.
Los problemas están ahí y hay 70 alrededor y están todos al mismo tiempo. Entonces, y esto a menudo pasa en los entornos acelerados y sobre todo es por eso que las startups, tú ves muchas veces estas empresas que son altamente innovadoras, van pivotando precisamente en los problemas y los entornos como nuestro mercado realmente son un caldo de cultivo para generar este tipo de empresas que son altamente resilientes. Ahora, en este momento, el proceso de iniciar y operar una empresa de tecnología o una startup en República Dominicana puede ser bastante burocrático, entonces la pone bastante difícil, lo cual está desincentivando la creación de startups. Ahora, cuando tú ves alguna startup, es algo que viene desde fuera que viene y hace operaciones en el país. Eso se define como un soft landing, si no están operando directamente, o básicamente cae dentro de la categoría de inversión extranjera porque están llegando como una empresa fuera del país a operar en nuestro territorio. Pero el número de startups generadas nuevas de la República Dominicana sigue decreciendo ya ahora en 2024. Y es el panorama de que realmente la innovación está secuestrada de alguna manera. Segundo, son los mismos actores que tienen acceso a los recursos. Tú lo ves en los eventos de emprendimiento, que son las mismas personas desde hace más de 10 años. Y me resultó impactante el otro día que un actor mismo de esa misma burbuja me pregunta, ¿y por qué siempre somos la misma persona? La verdad...
Es fuerte.
Yo no le respondí como debiera porque realmente estábamos en un cóctel y se iba a ver muy feo, pero realmente le dije, bueno, pero mira, el tema es que ustedes no abren las puertas. Yeah. Entonces, si ustedes no dejan entrar a los demás, es difícil que tú veas una cara nueva. Y no es un tema de falta de desinterés, es un tema precisamente de acceso a oportunidades. Se convierten en clubes cerrados, entonces después nos lamentamos de los resultados que genera el club porque ya todos consiguen lo que fueron a buscar, que es el crecimiento. Pero un mercado se dinamiza cuando todos participan y todos crecen.
Bien, tenemos que hacer una pausa. Estamos en el martes tecnológico, el último del año, con Arturo López Valerio en la segunda parte de Estado de la Tecnología en la República Dominicana. Continuamos con el martes tecnológico, este último del año, 31 de diciembre del 2024. Feliz año nuevo para todos nuestros oyentes, aquellos que todavía andan por aquí buscando la información sobre tecnología que siempre trae el experto en transformaciones digitales de negocios. Bueno, y entonces hablábamos de un montón de cosas y vamos a ver cómo, si se necesitan simplificar las cosas, entiendo yo, según todo lo que habíamos hablado antes de la pausa.
Bueno, Carlotti, y aquí la premisa es reducir la burocracia, y yo añadiría un poquito más la sensación de necesidad. Es decir, nosotros tenemos que abocar para que existan sistemas que se interconecten y que fluyan, pero yo no necesito el protagonismo de un burócrata. Eso no se necesita ahora mismo. Lo que necesitamos son decisiones firmes, acuerdos claros y reglas de juego que se respeten, como crear un entorno regulatorio que fomente la innovación y, de nuevo, equilibre esto para que no nos tengamos que mover, sobre todo los del sector empresarial, porque tenemos a alguien que quiere más protagonismo y las cosas funcionen diferente. Y esto lo necesitamos porque se necesita, valga la redundancia, más inversión extranjera en el país, la facilitación de la operación de las empresas, porque esto es importante. En la medida que el ecosistema de innovación se estanca, lógicamente las variables que generan futuro para el país entonces se ven detenidas.
Bueno, cambiando de tema, mencionaste en los informes el impulso por convertirse en un centro de semiconductores. ¿Cuáles crees tú que son los retos y oportunidades específicos en este ámbito?
Bueno, tenemos la oportunidad de ingresar a un mercado global competitivo. Tenemos ahora la premisa de que Donald Trump está moviendo sus fichas para, en vez de salir al nearshoring, empezar a utilizar zonas como Arizona para la producción de estos semiconductores. Ahora hay una premisa de que no sabemos qué va a pasar. También el mercado está dominado por actores establecidos que requiere entonces atraer más inversión extranjera de quienes quieran invertir para la producción aquí a nivel local, sobre todo porque hay que construir instalaciones de manufactura avanzada y desarrollar una fuerza laboral altamente calificada que no existe ahora mismo. De hecho, se abrieron unas oportunidades recientemente para formación de 5,000 profesionales a través de una beca vía el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES y colaboración con el gobierno de España. Pero de nuevo, esto está empezando desde cero, literalmente.
Esos son grandes retos, pero ¿tenemos alguna ventaja en este espacio y el conocimiento técnico?
Una ventaja clave es la ubicación estratégica del Caribe, y eso sirve para semiconductores y para cualquier otro tema que requiera nearshoring o exportación de servicios modernos. Tenemos un buen acceso a rutas marítimas principales y un costo relativamente bajo en mano de obra si la entrenamos bien. También nos enfrentamos a una gran brecha de habilidades en el área de diseño y fabricación de chips, porque eso no existía antes. Lo más avanzado que hemos llegado a hacer son equipos médicos, por ejemplo. Necesitamos invertir fuertemente en educación y programas de capacitación, como mencioné. Ya hay algunas becas que andan por ahí, pero solamente son 5.000 plazas. Además, tenemos que traer entonces ingenieros e investigadores experimentados de otros países para que nos ayuden a armar estas cadenas de valor de alta sofisticación, pero el potencial, Carlotti, es enorme, por lo que crea un antes y después en términos de la apropiación y manejo de tecnología a nivel local, potencial habilitación de miles de empleos bien remunerados, porque no se puede pagar poco en este tipo de industria, impulso a la economía y una elevación del estatus en el escenario tecnológico global, que es lo que más nos conviene actualmente, y sobre todo en este marco de competitivo entre Estados Unidos y China, en donde nosotros estamos en el medio, literalmente a nivel geográfico.
Más allá de estas aspiraciones económicas, ¿cómo está impactando esta transformación tecnológica la vida diaria de los dominicanos?
Bueno, esta premisa es interesante, Carlotti, porque en términos del impacto en la tecnología, lo estamos viendo cuando comparamos cómo el dominicano en general está accediendo a elementos como aplicaciones, herramientas como los teléfonos móviles, como computadoras, la habilitación del 5G en el país, que está casi al nivel de naciones en las cuales siempre nos miramos y nos comparamos, guardando la distancia, obviamente, México, Chile, Brasil, al mismo Argentina, y que nos crean un potencial habilitante que es mucho mayor que ahora naciones de Centroamérica, y del bloque Centroamérica Caribe al cual pertenecemos, lo cual, realmente con todos nuestros desafíos, fíjate que son sistémicos, pero no de adopción. Nosotros adoptamos rápidamente la tecnología. Los dominicanos whatsappean como ninguno en el continente completo, para poner un ejemplo. Y es una parte de que compensa esos vacíos existentes como el analfabetismo. Entonces, lógicamente, hay una alta adopción de WhatsApp porque es más fácil enviar un mensaje de voz que escribir un mensaje. Entonces, una persona que no sabe escribir
Terrible.
bien, el WhatsApp le viene de maravillas. Entonces, es ahí donde en esas brechas, en esos vacíos, es donde debemos seguir poniendo atención porque son los desaceleradores del futuro. Pese a que adoptamos bien, esta transformación diaria está compensando elementos que desde la política pública tienen que seguirse atacando. Porque la nación se comunica más por WhatsApp, eso no implica que no debemos abandonar entonces a las personas que no saben escribir. Y reducir entonces las tasas de analfabetismo a nivel nacional. Entonces, es un momento delicado en la historia nacional, realmente.
Sí, además, Arturo, la tecnología está transformando la interacción de los ciudadanos con el gobierno. Hay iniciativas como portales en línea para pagar impuestos, acceder a registros públicos o solicitar permisos, hacer una cita para buscar tu pasaporte, renovarlo, y muchísimos cosas más.
Sí, pero vemos que todavía el desafío es que muchas personas están desconectadas y te das cuenta en la mirada de infraestructura que ha tenido la actual administración del presidente Abinader. O sea, vamos a construir centros donde las personas puedan conectarse, pero para mí es un placebo en términos de que estamos haciendo esto cuesta muchísimo dinero, infraestructura, edificios, etcétera, pero al final no está atacando el problema real, que es la falta de alfabetización digital del dominicano. Si el dominicano no aprende y si no utilizo lo, ¿recuerdas cuando mencionábamos esto, descentralización del acceso a la tecnología a través de la innovación? Si no podemos llegar a través de actores descentralizados para atacar el analfabetismo digital, entonces vamos a poner un centro de servicio en cada esquina porque entonces vamos a asumir que el dominicano no puede hacer una solicitud, por ejemplo, de ley ticket a través del internet. Cuando el que se va de viaje, aunque no sepa, tú ves que lo están haciendo en su teléfono. Eso implica que de alguna manera tenemos que ir moviendo a los ciudadanos hacia las plataformas digitales, pero lo que vemos es una tendencia al contrario. Porque lógicamente, digitalización implica optimización de recursos y eficiencia. En cambio, el otro camino que mencioné, lo que genera es mayor gasto.
Pero como con cualquier avance tecnológico, hay preocupaciones.
Sí, totalmente, porque en la medida que avanzamos técnicamente, llevamos al usuario a los problemas que son del mundo digital y no del mundo físico. El problema para un dominicano acceder a un centro de servicio del gobierno es transportarse, encontrar un buscón, hacer la fila, etcétera. En el digital es si tiene el paquetico de datos, si va a tener la comprensión en el sistema, si no es una página falsa, le están haciendo phishing, y la privacidad y seguridad de datos y la salud de los datos son preocupaciones importantes del dominicano, sobre todo cuando ocurren las estafas y las mismas no son perseguidas. Y aparte de esto, existe el riesgo de que estas tecnologías puedan entonces aumentar las desigualdades existentes si entonces no tenemos un ataque progresivo del acceso a la tecnología por todo dominicano. Y cuando hablo de ataque, es que tenemos que atacar este problema. El dominicano no debería estar conectado, porque la digitalización móvil precisamente es lo que nos va a ayudar a reducir la curva de las brechas existentes en el país.
Esto nos lleva a una pregunta mayor. ¿Qué significa realmente para una nación tener éxito en la era digital?
Gran pregunta.
Y con esa cerramos.
Y voy a responder con otra, aunque no se debe. ¿Se trata solamente de crecimiento tecnológico y avances tecnológicos? También crear una sociedad más equitativa e inclusiva. Y esto es algo que debe responder el liderazgo nacional. Eso es lo que hace que el viaje o el recorrido de la República Dominicana sea tan fascinante, porque todavía tenemos 2 décadas sin hacernos estas preguntas. Y si nos las hicimos en algún momento, no hemos generado las respuestas actualmente. Recuerdo cuando fui al Consejo Económico y Social hace unos años atrás, lógicamente se hablaba de consenso y de disenso, pero no se están haciendo las preguntas clave. No es examinar lo que me está proponiendo el gobierno ahora, es hacernos las preguntas para el desarrollo de los dominicanos. Entonces, no es buscar hacer más centros tecnológicos, sino buscar que se adopte la tecnología como una fuerza para el bien social. Aquellos que ahora son delivery, que tienen un teléfono en el motor, que tanto se les ataca, al final están recibiendo más dinero de lo que la ayuda social pudiese darles. Y esto está ocurriendo desde la pandemia, cuando el gobierno de turno los abandonó a esos trabajadores. Entonces, creo que la tecnología aquí tiene una capacidad para hacer un bien social, para empoderar comunidades, pero también para crear un futuro sostenible. Ahora, tenemos que liberar las oportunidades y no pueden estar secuestradas solamente a un grupo de personas. Hay que liberar la innovación, hay que liberar las oportunidades y hay que digitalizar cada día a más dominicanos y dominicanas.
Es una visión que vale la pena perseguir. Gracias, Arturo, por esta reflexión y tu presencia. Ha sido una oportunidad de escuchar tu valiosa experiencia.
Gracias, Carlotti, y al equipo por el espacio durante este año. Y les deseo a todos y a los oyentes un feliz año nuevo y que vengan muchas bendiciones para el 2025.
Que así sea. También de mi parte, para ustedes, que tengan un feliz fin de año y un super año 2025. Gracias por la sintonía. Nos encontramos por aquí nueva vez, pasado mañana, a partir de las 6:30 de la mañana en el matutino de la 91. Bye, bye.